se puede pensar en un progreso nacional.
Por primera vez en una década, gobierno y oposición en Venezuela debaten directamente la situación del país. En su reunión de primavera, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional analizan la situación económica global.
Esto es una vulnerabilidad.
Y una llamada mega falla cibernética pone al descubierto el riesgo de millones de datos relacionados con cuentas y correos electrónicos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Muchas gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Zubir Al-Tayeb en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Por primera vez en la última década, el Ejecutivo venezolano y la oposición debatieron la situación frente a frente del país con la Iglesia Católica como testigo de buena fe. En la reunión que fue transmitida en cadena nacional, participaron los principales voceros adversos al sector oficial.
Tras dos meses de conflicto en Venezuela, tanto para la oposición como para el gobierno, la Iglesia ha aceptado ser testigo de buena fe durante los intercambios. En conversación con La Voz de América, el expresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Monseñor Ovidio Pérez Morales, aplaudió la iniciativa e indicó que el entendimiento entre ambos bandos es fundamental para salir de la crítica situación.
No se puede pensar en un progreso nacional sin un entendimiento básico entre los venezolanos.
De igual manera, el expresidente del Concilio Plenario de Venezuela catalogó esta crisis como una de las más graves que ha atravesado el país.
Este país no puede marchar así. Este país va al desastre y va a la autodestrucción de mantenerse una posición así.
El vocero de la Iglesia lamentó que el gobierno de Venezuela no muestre un preámbulo respecto a las solicitudes del sector opositor, entre las cuales se destaca la liberación de lo que consideran presos políticos. Sobre la ausencia de los estudiantes en la mesa de diálogo, el prelado señaló que no debería haber un proceso selectivo respecto a los que deben participar en la negociación.
Liberar algunos presos políticos, yo creo que tiene que ser elementos indispensables. No se puede ocultar una parte, digamos, muy importante de este país y que sobre todo representa no simplemente el presente, sino que representa el futuro. No se lo puede ignorar.
Entre tanto, el canciller venezolano Elías Agua dijo que el diálogo es el único camino luego de tantos hechos de violencia promovidos por lo que llama la ultraderecha.
Y se comprometan a jugar dentro de la Constitución, y dentro de la Constitución podemos discutir todo. Habrá cosas que podremos llegar a acuerdo, otras no.
La Iglesia venezolana advierte que el diálogo se debe llevar a cabo con la mayor objetividad posible para lograr un entendimiento entre ambos sectores. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, advirtió durante la reunión de primavera de esa entidad y del Banco Mundial sobre los problemas que representa la inflación o la baja inflación en países con economías avanzadas.
An extended period of low inflation in the advanced economies.
Un prolongado periodo de baja inflación en las economías avanzadas es un tema que ha sido discutido y estamos preocupados acerca de este potencial riesgo económico en general y en la eurozona en particular, en donde sabemos que la extendida baja inflación podría impactar las áreas de empleos y crecimiento. Con respecto a las medidas para lograr la recuperación luego de la crisis económica de 2008, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional dijo que tendrían que ser de grandes proporciones y exhortó a los gobiernos a que pongan en práctica programas de estímulo para el crecimiento económico y evitar que millones de personas queden desempleadas. Otro tema al que se refirió Christine Lagarde fue el de la reforma del Fondo Monetario Internacional.
And that reform, as you know, is the reform of quota.
Y esa reforma, como saben, es respecto a las cuotas y a la gobernanza, algo que yo esperaba que pudiéramos celebrar con motivo de esta reunión de primavera y que todavía estamos anhelando, toda la membresía y ciertamente la propia institución. En este importante encuentro de primavera entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las discusiones sobre cómo impulsar el crecimiento de la economía y el combate de la pobreza se ha visto opacado por las crecientes tensiones debido a las acciones de Rusia en Ucrania. Los ministros de finanzas del ahora Grupo de los Siete también analizará el incremento de sanciones contra el gobierno de Moscú. El doctor Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial, anunció la publicación en esa misma reunión del informe anual de pobreza, expresando que vivimos en un mundo de grandes contrastes, en el cual menos de 100 personas controlan la mayor parte de la riqueza, pero también en un momento en el que muchas naciones en desarrollo registran sólidas tasas de crecimiento. Las cifras, no obstante, son preocupantes. Las naciones en desarrollo tienen que crecer a un ritmo mayor que en los últimos 20 años. Con el objeto de poner fin a la pobreza extrema para el 2030, los más pobres, es decir, la cifra de aquellos que ganan menos de $1.25 al día, tendría que disminuir en 50 millones de personas cada año. Pónganle atención a esa cifra. Para poder alcanzar nuestro objetivo, 1 millón de personas cada semana tendría que salir de la pobreza. Eso significaría cada semana por lo menos 16 años y nosotros creemos firmemente que se puede hacer. Es decir, eso sería 1 millón de personas cada semana para que puedan salir de la pobreza durante 16 años. El presidente del Banco Mundial piensa que en general el crecimiento de las economías de las naciones en desarrollo sigue siendo muy positivo a pesar de la crisis financiera de 2008. En general, la historia del crecimiento económico es sumamente positiva en los últimos 6 años desde el comienzo de la crisis. Las cifras son mejores de lo que la gente esperaba. El crecimiento de naciones en desarrollo, de hecho, fue lo que mantuvo alto el crecimiento global, especialmente en los años más difíciles. Y pienso que esa parte del optimismo, si se quiere optimismo cauteloso, está en el hecho de que ahora Estados Unidos está creciendo, Europa está creciendo, Japón está creciendo, las economías de mercados emergentes han atravesado por cierta turbulencia, pero ellas también parecen estar por buen camino. Economistas del Banco Mundial calculan que aproximadamente 1.000 millones de personas en el mundo viven hoy, en 2014, en pobreza extrema. Sin embargo, esa cifra es inferior a la de 2010, que era de 1.200 millones de personas. Un megafallo de seguridad en Internet puso al descubierto el riesgo de millones de datos de cuentas y correos electrónicos que durante casi 2 años estuvieron expuestos a los piratas cibernéticos.
Y aunque grandes compañías de Internet siguen dando carreras para poner un parche a sus sistemas de seguridad, aún no pueden garantizar que sus cuentas o información confidencial estén fuera de peligro de caer en manos inescrupulosas, sobre todo después de que se alertara de un grave error del software en el protocolo de encriptación OpenSSL, que ha comprometido seriamente desde el 2012 la seguridad de 2/3 de las páginas web existentes.
Esto es una vulnerabilidad que ha sido expansiva y que ha tenido uno de los impactos más grandes hasta ahora en el Internet.
La falla, bautizada como Heartbleed o Corazón Sangrante, fue localizada por ingenieros de la multinacional Google y, según la página creada para explicar el incidente, heartbleed.com, el error puso al alcance de cualquier pirata cibernético información privada y protegida alojada en servidores que usaban OpenSSL, que es una codificación de seguridad de uso extendido en Internet.
El problema es que no sabemos quién entró, cuántas veces entró, si esto fue una organización, si esto fue un error involuntario o si esto es un gobierno que está detrás de esto para abrir todos los toda la información encriptada.
Aunque Yahoo, Google, Facebook, YouTube, Twitter, Blogspot, Amazon, WordPress, que utilizan SSL, repararon el fallo, luego de poner en marcha parches, aún sus páginas están expuestas a cualquier pirata informático, según los expertos.
Si quieres sentirte seguro, trata de no entrar en el Internet en los próximos días.
Sin embargo, los especialistas cibernéticos tienen una recomendación para todos aquellos que quieran o deban seguir usando sus redes sociales o sus páginas web.
Claro que tenemos que cambiar la contraseña regularmente y este es un tremendo momento para aprovechar este momento y cambiarlo.
Hasta ahora no hay constancia de que los piratas informáticos hayan descubierto este fallo en el sistema operativo, pero según los especialistas es posible que lo hayan hecho sin dejar rastros. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y uno de los importantes acontecimientos ocurridos este jueves en Estados Unidos fue que el presidente Obama pronunció un discurso de orden en una ceremonia en la que conmemoró el 50 aniversario de la promulgación de la Ley de Derechos Civiles y destacó el paso fundamental dado por el entonces mandatario Lyndon Johnson. En última instancia, dijo el presidente Obama, ese paso sirvió para desmantelar de una vez por todas las estructuras de la segregación racial. Desde Washington se origina en los estudios centrales de La Voz de América, en la capital diplomática del mundo. Les acompañamos Margo Leilani Trominger y quien les habla, Leonardo Bonet. Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. I've never seen a diamond in the
flesh. La debutante Lord junto a Imagine Dragons son los principales contendientes para los premios Billboard Music Award el mes próximo. Lord compite en 12 categorías gracias al sencillo ganador del Grammy, Royals, mientras que Imagine Dragons también tiene 12 nominaciones debido al sencillo Radioactive, también ganador de varios Grammys. Esas canciones son nominadas para los Top Hot 100 frente a Roar de Katy Perry y Wrecking Ball de Miley Cyrus. El álbum de 2020 Experience de Justin Timberlake competirá con Beyoncé, Eminem, Drake y Luke Bryan por Top Billboard 200 Album. Los Billboard Music Awards 2014 se entregarán el 18 de mayo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. People love their king. La serie de fantasía épica de HBO, Game of Thrones, fue renovada por 2 temporadas más, dijo el canal de cable, 2 días después de que el estreno de la cuarta temporada logró la mayor audiencia para la cadena en 7 años. El primer episodio de la nueva temporada de la serie sobre guerra civil, nobleza, criaturas mitológicas y traiciones fue vista por un promedio de 6,6 millones de espectadores el domingo, superando su audiencia más alta de 5,5 millones. I want to know which side you're on. Fue el número más alto para HBO, propiedad de Time Warner Inc., desde el final del drama sobre la mafia Los Sopranos en 2007, que logró 11,9 millones de telespectadores. The one we live in now.
We're going to start with a friend in Paris who's going to have some idea where the French art has been hidden.
Y un tribunal alemán entregó el miércoles un tesoro de arte valorado en 1,000 millones de dólares a un huraño anciano que lo había escondido durante décadas en su departamento y que lo confiscó en una investigación fiscal. La decisión se tomó después de que Cornelius Gurlitt, de 81 años, acordó cooperar con las autoridades alemanas para determinar si alguna de las 1.280 obras habían sido robadas o saqueadas a sus dueños originales, muchos de ellos judíos de la época nazi. El padre de Gurlitt trabajó bajo las órdenes de Adolf Hitler, comprando y vendiendo lo que llamaban arte degenerado para financiar las actividades nazis. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
La Organización de Naciones Unidas revela en su más reciente informe que Latinoamérica se ha convertido en la región más violenta del mundo. Honduras y Venezuela son los países con mayor índice de homicidios. Para hablar del tema, nuestro colega Jefferson Asprilla conversó con Gerber Torres, especialista de la firma de estudios de opinión Gallup para América Latina.
En el caso de Venezuela, un 80% de la población dice que no se siente segura caminando a solas por las noches en sus zonas de residencia. Solamente un 19% dice que sí se siente segura. Esa cifra es la más alta del mundo en términos de inseguridad. Para América Latina, en su promedio, el 56% de la población latinoamericana, es decir, más de la mitad, dice que no se siente segura. Eso está bastante por encima del promedio mundial. Para el mundo, en promedio, la cifra está más en el orden del 33%.
Estas cifras son de 2012. ¿Han visto usted de pronto en los últimos dos años algún declive, sobre todo en Centroamérica, que, bueno, la región más violenta del mundo en ese momento, según este estudio?
Bueno, de hecho, las cifras que yo daba son inclusive del 2013. Es decir, que nosotros seguimos viendo básicamente la misma situación. Hay algunos países que han hecho progresos. Por ejemplo, han hecho progresos en la región países como México, como Chile, como Colombia. Pero en promedio la región se mantiene básicamente igual a donde estaba en el 2012. Y hay países pues que más bien la situación se ha deteriorado, como es el caso de Honduras, de Venezuela.
En particular en cuanto a Venezuela, con estos 2-3 meses de protesta que llevan, ¿ven ustedes de pronto que esta situación, las cifras van hacia arriba o prácticamente se mantienen?
En el caso de Venezuela, una de las razones que motiva las protestas es la inseguridad. La inseguridad aparece como el problema número uno que la población menciona cuando habla de los problemas del país. La gente está protestando, entre otras razones, por la situación de inseguridad, que incluye, por cierto, no solamente los asesinatos, sino incluye otras figuras delictivas como los secuestros, que se han generalizado mucho. De hecho, recientemente el país está atravesando una situación de conmoción nacional por el secuestro de una periodista, una joven periodista que fue secuestrada hace 3-4 días, unos ciclistas que fueron también secuestrados y asesinados, jóvenes. Nosotros no pensamos que la situación de las protestas en sí mismo vaya a incidir, a hacer aumentar o disminuir la criminalidad. Creemos que puede tener un impacto en el sentido de presionar al gobierno, al régimen, a que tome medidas más fuertes, más radicales contra la criminalidad.
Gerber Torres es director técnico de la empresa Gallup.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Si a usted le gustan las comidas grasosas o grasientas, y a quien no, usted tal vez tenga algo más que de qué preocuparse.
Hojuelas de patatas fritas cargadas de sodio, pollo frito, hamburguesas jugosas, el sabor muy bueno, pero comida muy mala para la salud. Nuevas investigaciones señalan que una dieta alta en grasas saturadas puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Investigadores italianos estudiaron más de 330.000 mujeres que viven en 10 países europeos, analizando sus patrones de ingesta de grasas. Tras analizar dichos patrones durante más de 11 años, los investigadores hallaron que una mayor ingesta de grasas está relacionada a ciertos tipos de cáncer de mama. Es necesario realizar más estudios para confirmar la relación entre el consumo de grasas saturadas y el cáncer, pero es sin duda otro argumento de la comunidad científica en contra de las comidas grasosas que podría dar a algunas mujeres otra razón para dejar de comer comida basura y optar por alternativas más saludables, bajas en grasas. Mercedes Antesana para La Voz de América.
Dos entusiastas ciclistas búlgaros inventaron una manera de combinar el ejercicio y el transporte diario. Se trata de la media bicicleta, que ejercita áreas del cuerpo que las bicicletas convencionales no pueden ejercitar.
La media bicicleta es un triciclo diseñado para ser conducido sin sentarse, ofreciendo un medio eficiente de transporte y un ejercicio corporal completo, todo al mismo tiempo. Los pedales impulsan la rueda frontal y las pequeñas ruedas traseras giran, permitiendo a los usuarios manejar la bicicleta inclinándose de lado a lado para cambiar la dirección, aprovechando el peso de sus cuerpos. Su coinventor, el arquitecto búlgaro Mikhail Klenov.
Tardamos varios años debatiendo ideas y realizando mejoras para llegar al resultado actual. Usamos varios prototipos para ver cómo la idea se iba desarrollando en un modelo que funcionará.
Y este modelo funciona de dos formas. Sirve bien para el transporte público y cuando se usa, hace trabajar los músculos que no se podrían trabajar con bicicletas convencionales. Aunque llegar a dominarla toma mucha práctica.
Me gusta mucho el hecho de que no tiene asiento porque así te ves obligado a trabajar todo el cuerpo. Creo que con un poco de entrenamiento podré montar como él.
El socio de Klenov, Martin Angelov, dice que la intención no es sacar del mercado a los fabricantes de bicicletas tradicionales y que su invento simplemente es una nueva versión de una idea de probada calidad. Sus creadores tienen la esperanza de comenzar a producir la media bicicleta en masa en los próximos meses y dar a los ciclistas y al público en general una nueva forma de ejercitar su pasión. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
My fellow Americans, I am about to sign into law the Civil Rights Act of 1964.
I was born by the river in a little tent. Oh, and just like.
El presidente Obama pronunció el discurso de orden en una ceremonia en la que se conmemoró el 50 aniversario de la promulgación de la Ley de Derechos Civiles y destacó el paso fundamental dado por el entonces mandatario Lyndon Johnson.
But to ultimately dismantle for good the structures of legal segregation. He's the only guy.
En última instancia, ese paso sirvió para desmantelar de una vez por todas las estructuras de la segregación legal. Él era la única persona que podía hacerlo y sabía que eso iba a tener un costo, diciendo en una oportunidad que el Partido Demócrata podría perder el sur por una generación, pero ese o eso era su presidencia y allí es donde él encuentra su momento en la historia.
Oh, freedom, over.
Posteriormente, el presidente Obama expresó: "Hoy estamos aquí porque sabemos que no podemos ser complacientes, porque la historia no solo se mueve hacia adelante, pero también puede retroceder o puede ir hacia los lados. Y garantizar las ganancias que este país ha logrado requiere de la vigilancia de sus ciudadanos. Nuestros derechos, nuestras libertades no son dadas. Ellas deben ser ganadas. Ellas deben ser alimentadas por medio de la lucha, la disciplina, la persistencia y la fe". El presidente Johnson luchó a brazo partido para lograr la firma y promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1968. El acto de conmemoración tuvo lugar en el auditorio de la Biblioteca Presidencial Lyndon Johnson en Austin, Texas. En otras noticias de hoy, en Ciudad del Vaticano, ante un grupo de trabajadores de la Iglesia y representantes de organizaciones caritativas y jefes de policía de 20 países, el Papa Francisco calificó el tráfico de personas como un crimen de lesa humanidad.
Es un delito contra la humanidad. El fato de trovarci aquí.
Es un crimen contra la humanidad. El solo hecho de estar aquí para combinar nuestros esfuerzos quiere decir que queremos que nuestras estrategias y conocimientos especializados estén acompañados por la gracia del Evangelio, por la cercanía a los hombres y mujeres víctimas de este delito. Francisco ha hecho del tráfico humano y de la esclavitud temas prioritarios en su papado y ha exhortado a la protección de los refugiados. En referente a lo más reciente sobre las indagaciones de la desaparición del vuelo 370 de Malaysian Airlines, los equipos de búsqueda confirmaron haber escuchado una nueva señal en el fondo del Océano Índico que podría provenir de la caja negra de la desaparecida nave.
La mañana de este jueves, una nueva señal fue detectada por los sensores del barco rastreador Ocean Shield. Los expertos concuerdan en que la señal es consecuente con la emitida por las cajas negras de los aviones. Y los Boeing 777 están equipados con dos cajas negras. Pero con 22 kilómetros de distancia entre una señal detectada a principios de semana y otra escuchada este jueves, los buscadores desean reducir el área que deben rastrear.
Están rastreando un área del tamaño de Pensilvania. Ahora se concentraron en un sitio del tamaño de un condado.
Aún así, es un área muy amplia para este robot. El Aleta Azul 21, que peinará el suelo oceánico. El área que buscan no es plana. Es una especie de colina que se encuentra 15.000 pies bajo agua. Los funcionarios han decidido embarcarse en una lucha contra el tiempo, contra las baterías de las cajas negras que empiezan a descargarse. El Aleta Azul viaja muy lentamente.
Toma tiempo. Entre más pequeña el área es, mejor, pues se debe estar rastreando una y otra vez.
Para tener una idea de dónde podría estar el jet en el lecho oceánico, los expertos examinan ahora las corrientes del Océano Índico. Las autoridades malasias y australianas ya han enviado aviones de observación en un esfuerzo por detectar partes del fuselaje del fatídico vuelo 370 en la superficie del vasto océano. Tony Cano, para La Voz de América.
La Mesa de la Unidad en Venezuela acusó a la Fiscalía venezolana de sabotear el diálogo entre gobierno y oposición con la acusación de que hace contra el partido opositor Voluntad Popular.
A pocas horas para el diálogo previsto entre el presidente Nicolás Maduro, funcionarios de su gobierno y un sector de la oposición en el Palacio de Miraflores a las 8 de la noche, hoy el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad calificó como un intento de sabotear este mismo diálogo la acusación que hizo el Ministerio Público contra el partido Voluntad Popular, que lo señaló como una estructura criminal en la acusación que hiciera contra el líder de ese partido político, Leopoldo López, por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador como autor intelectual y asociación para delinquir. A la jornada prevista para las 8 de la noche de este lunes, acudirán los partidos de la Mesa de la Unidad, el líder de la oposición, Enrique Capriles, pero estarán ausentes los estudiantes y la diputada opositora María Corina Machado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
Y ese es el tema musical del llamado Colbert Report. Y por eso en este cierre el comediante Stephen Colbert les informamos sucederá a David Letterman como anfitrión del popular programa de Casi Medianoche en CBS. Esa empresa anunció que el presentador de The Colbert Report reemplazará a Letterman cuando éste se retire el próximo año 2015. Colbert firmó un contrato por 5 años. Letterman ha presentado el llamado Late Show desde 1993 con un enorme éxito. Y el sábado, casualmente, David Letterman cumplirá 67 años de edad. Nunca soñé que seguiría sus pasos, aunque todos en la televisión nocturna seguimos el ejemplo de Dave, dijo Colbert en un comunicado. Laureado con el premio Emmy, The Colbert Reports, que se transmite por Comedy Central, ha sido un éxito desde que se estrenó en 2005. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, de Zubir Altayev en la sala de ingenieros y de